Miles de ustedes están visitando Gods and Mansell por primera vez. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo se llega al cielo desde aquí? ¿Cómo? Toma nota mental de tu respuesta, o mejor aún, escríbela en una hoja de papel. ¿Cómo se llega al cielo desde aquí? Hace muchos años, acababa de salir de la Fuerza Naval de los Estados Unidos y me encontré sentado en una clase de sociología universitaria. El profesor hizo la misma pregunta a los aproximadamente 30 estudiantes que componían la clase. ¿Cómo se llega al cielo desde aquí? Después de algún tiempo y deliberación, la clase finalmente dio dos respuestas. Una era ir a la iglesia regularmente y obedecer los 10 mandamientos. Y la respuesta 2, sé una buena persona y no lastimes a nadie y llegarás al cielo. Casi toda la clase se representaría a sí mismo como cristiana colectivamente alrededor de 600 años sentados en las bancas de la iglesia. La clase votó por la respuesta 1 o la respuesta 2, y el profesor emitió su voto por la respuesta 1. Yo no había votado, pero luego levanté la mano. Cuando me reconoció el profesor, le pregunté si aceptaría a Jesucristo como una autoridad sobre cómo llegar al cielo. Rápidamente respondió, si eres cristiano, la respuesta es sí. Antes de contarte el resto de la historia, reconsidera tu respuesta original a la pregunta de cómo una persona llega al cielo desde aquí. Muchos de ustedes han llegado a las mismas dos respuestas que mis ex compañeros de la clase de sociología. En el salón de clases, respondí a la pregunta del profesor a la clase diciendo, si aceptan a Jesucristo como la autoridad sobre cómo llegar al cielo, entonces ambas respuestas dadas son incorrectas. Continúo explicando que Jesús le dio la respuesta a Nicodemo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entramos al reino de Dios en el lugar que Jesús llama nacer otra vez. Cuando esta vida termina, pasamos al reino eterno de Dios, lleno de gracia y de verdad. Nacer de nuevo es la única forma de llegar al cielo y nacer otra vez. Significa exactamente lo que dice, nacer por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios. En solo un momento te invitaré a seguirme en un simple mensaje. Si lo sigues de todo corazón, participarás en el milagro más grande que el hombre pueda conocer. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las servidumbres o las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas. Hoy serás una criatura nueva, limpia y libre. Tu alma eterna depende de esta decisión. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Josué 10 del 11 al 13. Y cuando iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dios dijo en 2 Reyes 20, del 8 al 11, Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y de que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que Jehová hará esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. El hombre dijo, seré honesto contigo, tengo miedo a morir, apuesto a que la evolución es cierta. Ya sabes, cuando mueres, eso es todo lo que hay. Como en no hay Dios, no hay día del juicio, no hay el infierno. Si los profesores universitarios del mundo están equivocados, tengo en un montón de problemas. Ahora el registro. Bienvenidos a God's and Man's Set, función 1126, que nuevamente certificará la perfecta infalibilidad sobrenatural de la Santa Biblia del texto mayoritario. Todas estas funciones centradas en la palabra están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para la edificación de los comprados con sangre y como munición en la batalla por las almas de los hijos e hijas perdidas de Adán. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir hoy. Que el rostro de Dios brille sobre ti y tu casa con luz y verdad. Puedes estar seguro de que Jesucristo lo evaluó correctamente. El hombre rechazará la verdad de Dios sin importar cuán evidentemente obvia sea esa verdad, porque las obras del hombre son malas. Juan 3, del 17 al 20 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Para la mayoría el clamor de pruébalo, pruébalo, es simplemente un manto para ocultar su desnudez. Dios ha magnificado su palabra sobre todo su nombre, Salmo 138:2, y ha preservado por miles de años para que podamos conocer la salida de nuestro ser mundano y del juicio eterno que está por venir. Necesito saber que es verdad porque todo depende de ello. Los escépticos estaban confiados. ¿Cómo podría alguien creer algo tan fantástico como un día perdido en la época de Josué? El gran líder de Israel y el rey de Israel, Ezequías, como está registrado en la Biblia, imposible, alardean. Seguro que esos creyentes de la Biblia deben tropezarse aquí. Esta función revisará la investigación de God's and Man's Set sobre el día perdido y agregará información adicional para tu consideración. God's and Man's Set, un largo día perdido y el grito de los escépticos nos dice. Un visitante de God's and Man's Set recientemente hizo una pregunta sobre la historia popular en los círculos cristianos que relató el señor Harold Hill. La historia se refería al día perdido. El siguiente artículo es una reimpresión del Mount Echo de Yellville, Arkansas, el del 26 de marzo de 1970, que fue reimpreso en un artículo publicado por el Instituto de Investigación Bíblica Interdisciplinaria. ¿Sabías que el programa espacial está ocupado demostrando que lo que se ha llamado mito en la Biblia es cierto? El señor Harold Hill, presidente de Curtis Engine Company en Baltimore, Maryland, y consultor en el programa espacial, relató el siguiente desarrollo. Creo que una de las cosas más asombrosas que Dios tiene para nosotros hoy le sucedió recientemente a nuestros astronautas al revisar la posición del Sol, la Luna y los planetas en el espacio, donde estarían dentro de 100 años y 1000 años. Tenemos que saber esto para no enviar un satélite y hacer que choque con algo más tarde en sus órbitas. Tenemos que diseñar la órbita en términos de la vida del satélite y dónde estarán los planetas para que todo no se atasque. Pasaron la medición de la computadora de un lado a otro a lo largo de los siglos y se detuvo. La computadora se detuvo y puso una señal roja, lo que significaba que había algo mal. Ya sea la información alimentada o con los resultados en comparación con los estándares. llamaron al departamento de servicio para verificarlo y dijeron, está perfecta. El jefe de operaciones de IBM dijo, ¿qué pasa? Bueno, hemos descubierto que falta un día en el espacio en el tiempo transcurrido. Se rascaron la cabeza y se tiraron del cabello. No había respuesta. Un miembro religioso del equipo dijo, ¿sabes? Una vez estaba en la escuela dominical y hablaron de que el sol se detuvo. No le creyeron, pero no tenían otra respuesta. Entonces dijeron, muéstranoslo. Así que tomó una Biblia y volvió al libro de Josué, donde encontraron una declaración bastante ridícula para cualquiera que tiene sentido común. Ahí encontraron al Señor diciéndole a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti. Josué estaba preocupado porque estaba rodeado por el enemigo, y si caía la oscuridad, lo dominarían. Así que Josué le pidió al Señor que detuviera el sol. Así es, el sol se detuvo y la luna se paró, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Bueno, revisaron las computadoras volviendo al tiempo en que fue escrito y descubrieron que era cerca, pero no lo suficientemente cerca. El tiempo transcurrido que faltaban en el día de Josué fue de 23 horas y 20 minutos, no un día entero. Leyeron la Biblia y decía casi, o sea, aproximadamente un día. Estas pequeñas palabras en la Biblia son importantes. Pero todavía estaban en problemas porque si no puedes dar cuenta de 40 minutos, estarás en un gran problema dentro de 1,000 años. Tuvieron que encontrar 40 minutos porque se puede multiplicar muchas veces en órbitas. Bueno, este hombre religioso también recordó que en alguna parte de la Biblia decía que el sol se volvió atrás. Los astronautas le dijeron que estaba loco, pero sacaron el libro y leyeron estas palabras en 2 de Reyes 20. Ezequías, en su lecho de muerte, fue visitado por el profeta Isaías, quien le dijo que iba a morir. Ezequías no le creyó y pidió una señal como prueba. Isaías dijo, ¿avanzará la sombra 10 grados? Ezequías dijo, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva a otros 10 grados. Isaías habló al Señor y al Señor le dijo, trajo la sombra 10 grados hacia atrás. 10 grados son exactamente 40 minutos. 23 horas y 20 minutos en Josué, más 40 minutos en Segundo Reyes, hacen el día que falta en el universo. ¿No es asombroso? Nuestro Dios les está frotando las narices en su verdad. Así es. Fin de la cita. Más tarde, el editor de religión del Washington Post, William Willoughby, llevó a cabo una investigación. No pudo establecer la credibilidad de Hill. Según Willoughby, se contactó al señor Hill y nuevamente afirmó la credibilidad de la cuenta, pero dijo que no podía localizar la documentación. El señor Hill respondió más tarde en el capítulo 13 de su libro, ¿Cómo vivir como un hijo de rey? El siguiente extracto es del libro de Hill que se reimprimió en Evidencia Cristiana en www.grmi.org. Colina escribe, después, alguien me envió un recorte, diciendo que había admitido que todo era un engaño. Poco después, numerosas revistas religiosas, algunas de ellas cristianas, comenzaron a repetir la frase retracción y a disculparse por su participación original en la reposición del artículo. Ninguno de ellos me consultó sobre la veracidad o el error del artículo tal como se publicó originalmente. Para que conste, el informe es verdadero, la retracción falsa. Toda la secuencia de eventos me ha demostrado cuán propensos son incluso los cristianos para creer una mentira en lugar de la verdad. El relato impugnado del señor Hill sobre el día perdido ciertamente no es el único relato que testifica de este evento milagroso. Charles L. Taunton fue profesor de ciencias militares en la Universidad de Yale de 1889 a 1892. Era un hombre de considerable credibilidad y figura entre quien fue quien en Estados Unidos. Era un escritor prolífico y también una de sus funciones en particular fue un artículo titulado El día largo de Josué y el dial de Acaz. El señor Totten reclama prueba positiva de las 24 horas perdidas. Sus cálculos se basan en una fecha de creación certificada por la Asociación Cronológica Británica. El jefe de la asociación fue el cronólogo premier Jabez Bunting Dimbleby. Dimbleby publicó un almanaque denominado Todo Tiempo Pasado. La afirmación de la Asociación Cronológica Británica es que puede dar cuenta de todos los días del tiempo hasta el primer día de la creación. La fecha firmada como el primer día, manteniendo alineados los calendarios lunar y solar, fue el equinoccio de otoño 22 de septiembre de 4000 a.C., que era un lunes. Por supuesto, Dios comenzó la creación el primer día de la semana, que es el domingo. Entonces, ¿dónde está el día perdido? Según el señor Totten, deberíamos consultar a Josué y Ezequías. Según quienes investigaron los escritos del señor Totten, su trabajo es bastante técnico. Yo personalmente no lo he revisado de primera mano. Aquellos que desean hacerlo deben comunicarse con Destiny Publishers de Merrimack, Massachusetts. Como en la mayoría de los casos, hay quienes se alinean en contra de la conclusión de Totten, pero pocos, si es que alguno, pueden estar a la altura de su nivel de investigación. Pero uno que sí está a la altura es Immanuel Velikovsky. Immanuel Velikovsky vivió de 1895 a 1979. Era psiquiatra de profesión y autor de muchos libros, incluido Mundos en Colisión, que puede haber sido su obra escrita más controvertida. Fue estimado por el mundo literario de Nueva York como uno de los hombres más grandes de todos los tiempos, pero gran parte de la comunidad científica consideró que su trabajo era pseudocientífico. Cuando se publicó Mundos en Colisión, Gordon A. Atwater, curador del Hayden Planetarium, dijo lo siguiente: las teorías presentadas por el Dr. Velikovsky son únicas y deben presentarse al mundo de la ciencia para que la base de la ciencia moderna pueda ser reexaminada. Creo que el autor ha hecho un trabajo sobresaliente. Fin de la cita. La investigación de Velikovsky no se centró en la astronomía o la cronología, pero sus afirmaciones sobre el día perdido se basaron en los registros antiguos de civilizaciones pasadas. Algunos de estos relatos siguen, que fueron los intentos de los paganos por entender este evento milagroso. Los antiguos griegos atribuyen a Faetón la interrupción del curso del sol durante un día. Otro relato antiguo atribuye la detención del sol y la luna a su dios falso Baco. La leyenda de la India habla de los piadosos lamentos de Arjuna por la muerte de Krishna que hizo que el sol se detuviera. Las antigüedades de China, Perú y Babilonia registran el relato de un largo día. Heródoto informa que los sacerdotes egipcios le mostraron los registros del antiguo templo en los que se encontró el registro de un día que tenía el doble de duración natural. El autor David Nelson relata lo siguiente: la historia china habla de Zhao, su rey, declarando en su reinado el sol permaneció tanto tiempo sobre el horizonte que se temía que el mundo se hubiera encendido, y fija el reinado de Zhao en una fecha dada que corresponde a la edad de Josué, hijo de Nun. Si un lado del mundo registra un día en que el sol se detuvo, creando un día largo e intenso, entonces otras civilizaciones deberían registrar una noche larga y lo hacen. El siguiente extracto es del libro de Velikovsky, Mundos en Colisión, y nos dice así: en los anales mexicanos de Cuautitlán, la historia del imperio de Cuauhtlán y México, escrita en náhuatl indio en el siglo XVI, se relata que durante una catástrofe cósmica que ocurrió en el pasado remoto, la noche no terminó por mucho tiempo. Sahagún, el sabio español que llegó a la América una generación después de Colón, y recogió las tradiciones de los aborígenes, escribió que el momento de una catástrofe cósmica, el sol se elevó apenas sobre el horizonte y permaneció allí sin moverse. La luna también se detuvo. Uno de los más grandes historiadores del mundo, Flavio Josefo, escribió en su libro Antigüedades de los Judíos lo siguiente: Josué se apresuró con todo su ejército a ayudarlos, y marchando día y noche a la mañana cayó sobre los enemigos que subían al asedio, y cuando los hubo desconcertado los siguió y los persiguió por la pendiente de las colinas. El lugar se llama Bet Orón, donde también entendió que Dios lo ayudó, lo cual declaró con truenos y rayos, como también por la caída de granizo mayor de lo habitual. Además, aconteció que el día se alargó, que la noche no venga demasiado pronto y sea un obstáculo para el celo de los hebreos en la persecución de sus enemigos, tanto que Josué tomó los reyes que estaban escondidos en cierta cueva en Maceda y les dio muerte. Ahora, que el día se alargó en este tiempo y fue más largo de lo normal, se expresa en los libros depositados en el templo. Fin de las citas. Podemos avanzar en el tiempo y predecir con precisión eventos cósmicos como el movimiento de los planetas y los eclipses del sol y la luna en un día y una hora determinados. Lo que podemos hacer hacia adelante, también podemos hacerlo con la misma precisión hacia atrás. Una plaga de gusanos de barco atacó los 4 barcos de Cristóbal Colón cuando regresaban al hemisferio occidental. Colón no tuvo más remedio que abandonar 2 de sus barcos en el mar y finalmente se vio obligado a varar los 2 restantes en la isla de Jamaica el 25 de junio de 1503. Los nativos arahuacos de Jamaica dieron la bienvenida y proporcionaron comida y refugio a la tripulación a cambio de varias chucherías. La situación se volvió tensa después de que la mitad de la tripulación se rebeló, robando y asesinando a algunos de sus anfitriones, los arahuacos. Frente al hambre, Colón y sus leales marineros idearon un plan ingenioso. Colón llamó al líder de los arahuacos y le dijo a él y a su gente que el dios de Colón estaba enojado con los arahuacos por negarles comida a los marineros. Space.com continúa la historia de este relato histórico. Al rescate del almirante acudió Johannes Müller von Königsberg, 1436-1476, conocido por su seudónimo en latín Regiomontanus. Fue un matemático, astrónomo y astrólogo alemán de gran prestigio. Antes de su muerte, Regiomontanus publicó un almanaque que contenía tablas astronómicas que cubrían los años 1475-1506. El almanaque de Regiomontanus resultó ser de gran valor, ya que sus tablas astronómicas brindaban información detallada sobre el Sol, la Luna y los planetas, así como las estrellas y las constelaciones más importantes para navegar. Después de su publicación, ningún marinero se atrevió a partir sin una copia. Con su ayuda, los exploradores pudieron salir de sus rutas habituales y aventurarse en mares desconocidos en busca de nuevas fronteras. Colón, por supuesto, tenía una copia del almanaque con él cuando quedó varado en Jamaica y pronto descubrió al estudiar sus tablas que en la noche del jueves 29 de febrero de 1504 ocurriría un eclipse lunar total, comenzando alrededor del momento de la salida de la luna. Armado con ese conocimiento, 3 días antes del eclipse, Colón solicitó una reunión con el líder de los arahuacos y le informó que su dios cristiano estaba muy enojado con su pueblo por no proporcionarle más alimentos a él y a sus hombres. Por lo tanto, estaba a punto de dar una clara señal de su disgusto. Dentro de 3 noches, casi borraría la luna llena que salía, haciéndola parecer inflamada de ira, lo que significaría los males que pronto se infligirían a todos de ellos. En la noche apuntada, mientras el sol se ponía por el oeste y la luna empezaba a emerger, más allá del horizonte, por el este, era evidente para todos que algo andaba terriblemente mal. Para cuando la luna apareció a plena vista, se había quitado una pequeña pero notable escalopa oscura del borde inferior. Y poco más de una hora después, cuando terminó el crepúsculo vespertino y descendió la oscuridad total, la luna exhibió una apariencia inquietantemente inflamada y sangrienta. En lugar de la normalmente brillante luna y llena de finales de invierno, ahora colgaba una tenue bola roja en el cielo del este. Según el hijo de Colón, Fernando, los arahuacos se aterrorizaron ante este espectáculo y con grandes aullidos y lamentos vinieron corriendo de todas direcciones a los barcos cargados de provisiones y suplicando al almirante que intercediera ante su Dios en su favor. Prometieron que cooperarían felizmente con Colón y sus hombres si tan solo restaurara la luna a su estado normal. El gran explorador les dijo a los nativos que tendría que retirarse para consultar en privado con su Dios. Luego se encerró en su cabaña por 50 minutos. Mientras estaba en sus aposentos, Colón giraba un reloj de arena cada media hora para cronometrar las distintas etapas del eclipse según los cálculos proporcionados por el almanaque de Regiomontanos. Justo momentos antes del final de la fase total, Colón reapareció, anunciando a los arahuacos que su Dios los había perdonado y ahora permitiría que la luna regresara gradualmente. En ese momento, fiel a la palabra de Colón, la luna comenzó a reaparecer lentamente, y mientras emergía de la sombra a la tierra, los arahuacos agradecidos se alejaron apresuradamente. Luego mantuvieron a Colón y sus hombres bien abastecidos y alimentados hasta que llegó una carabela de socorro de la Española el 29 de junio de 1504. Colón y sus hombres regresaron a España el 7 de noviembre. Fin de la cita. Los astrónomos han documentado detalles precisos y predecibles sobre el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. Luego, los cronólogos usan esos datos para fechar eventos pasados y futuros. Los siguientes extractos son del libro de H. Rimmer, La armonía de la ciencia y las escrituras. Cita al profesor de Yale, Charles Totten, mencionado anteriormente en este artículo. Rimmer escribe: en el interesante estudio de este evento que hizo el profesor Totten, trató de mostrar que este día cubría los días 24 y 25 del cuarto mes civil en el calendario hebreo, y eran el 113º y el 114º día calendario. Trató de mostrar que el día 23 de ese mes era el solsticio de invierno, y contando desde el equinoccio de otoño de 1896, mostró que el día de la batalla fue hace 3.370 años solares. Pero un factor de error entró en sus cálculos cuando colocó la luna sobre la ciudad de Ajalón, en lugar del valle que llevaba al mismo nombre. Los antiguos mantuvieron registros astronómicos desde el tercer siglo antes de Cristo. Los egipcios parecen haber mantenido registros solo de los solsticios, pero los caldeos y otros pueblos antiguos registraron ciclos de eclipses, tanto lunares como solares, muchos de los cuales han sido recuperados por varias expediciones. Sin tener en cuenta los cambios de calendario y tratando solo con la cronología basada en el movimiento solar, volvemos a los primeros registros disponibles de los antiguos y los usamos como punto de partida, rastreando cuidadosamente hasta el día de la batalla de Josué a partir del primero y más preciso de estos registros astronómicos. Llegamos a la conclusión de que el día de la batalla fue martes. Luego, comenzando con los últimos datos de eclipses de nuestro año y calculando nuestro camino de regreso a ese día de batalla, llegamos al miércoles. Decidimos que hemos cometido algún tipo de error en nuestras conclusiones. Volvemos atrás y comenzamos de nuevo. Encontramos que nuestra primera conclusión era correcta. Cuando revisamos los primeros datos y llegamos a este día de batalla, era lo que ahora llamaríamos martes 22 de julio. Luego revisamos nuevamente nuestros registros desde el año 1936 hasta el tiempo de la conquista de Josué, y una vez más llegamos al miércoles, el día 22 de julio. Es decir, el día del mes parece ser el mismo, pero el día de la semana es diferente. Calculando cualquier forma que podamos concebir y usando toda la información en los registros de cronología, encontramos que falta un día en esa semana. En el registro se anotan cuidadosamente las relaciones exactas de los diversos factores solares y al correlacionar estas posiciones dadas, podemos establecer la hora y la fecha de esta batalla. Dado que este relato contiene estos factores solares, tenemos la confianza para sostener que debe haber sido escrito por un testigo presencial. Ningún escritor posterior podría haber conocido esta combinación científicamente precisa de posiciones relativas hasta que nació la ciencia moderna de la astronomía. Y ningún interpolador posterior podría haber adivinado esto, ya que esta posición relativa se alcanza solo una vez en cada ciclo lunar. Rimmer continúa. ¿Cuántas paralelas en los registros de otras naciones también prueban que esta cuenta no es un mito? Tenemos evidencia indiscutible de la ciencia moderna, de la etnología, de que tal evento ocurrió como lo registra Josué. Y brevemente podemos resumir esta sección diciendo que en los antiguos escritos chinos hay una leyenda de un día largo. Otra sección de China aporta un relato del día que se prolongó milagrosamente. En el reinado del emperador Yeo, Heródoto cuenta que los sacerdotes de Egipto le mostraron los registros del templo y que allí leyó un relato extraño de un día que tenía el doble de duración natural. Pero cuán improbables suenan todos estos relatos cuando se comparan con el registro verdadero de la palabra de Dios. Veamos uno de esos casos del folclore de los polinesios, que nos dice: Maui fue un gran personaje polinesio que encarna algunas características de lo sobrenatural según el registro de sus múltiples gestas. Una de estas grandes hazañas de Maui fue su captura del sol. El gran dios Kane le había notificado a la madre de Maui que él y algunos dioses menores visitarían su casa y cenarían con ella. Honrada por este evento, la mujer comenzó a preparar una gran fiesta para los visitantes celestiales. Pero a medida que avanzaba el día, vio que no podía terminar sus tareas antes de la puesta del sol, por lo que pidió ayuda a su hijo héroe. Sin desanimarse, Maui hizo una trampa con fibras de coco y, escalando una alta montaña, lanzó al sol, luego le rompió todas las patas y el sol tuvo que sentarse en la cima de la montaña hasta que le crecieron un nuevo par de patas. Esto tomó casi un día entero y la madre de Maui tuvo tiempo y sobra en la preparación de la fiesta. ¿Alguna vez has visto los rayos de sol largos y oblicuos que caen del sol al final de la tarde? Hasta el día de hoy, los polinesios llaman a esos rayos las trampas de Maui. ¿Hay algún significado histórico en estas extrañas tradiciones y relatos antiguos? Por supuesto que son extremadamente exagerados, pero tienen este valor. Muestran por su acuerdo universal que hay una verdad básica detrás de todos ellos, y esta verdad básica es el largo día de Josué. Fin de las citas. El día perdido de la Biblia sigue siendo un objetivo para los críticos del mundo, pero solo para aquellos que no han actualizado su incredulidad. Necesito saber, ¿es la palabra de Dios verdadera y toda justa? Para los redimidos todo depende de ello. ¿Es verdadera la creación? ¿Son verdaderas, verdaderos Adán y su acosada esposa Eva? ¿Son verdad Noé y el diluvio mundial? ¿Son la torre de Babel, Sodoma, Gomorra, gigantes, Moisés y el Mar Rojo, Josué y las murallas de Jericó, David y Goliat? ¿Son todos verdad? ¿Qué tal de Jesucristo? ¿Es cierto que nació de una virgen, tuvo un ministerio de milagros, fue crucificado y resucitó? Por supuesto, la respuesta es absolutamente sí. Si todas estas cosas son ciertas, y lo son, entonces los siguientes pasajes también son ciertos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 11 del 25 al 26 nos dice que Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Romanos 8, 28, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios dijo en Josué 10:11-13, y cuando iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente hubo vengado a sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jazer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dios dijo en 2 Reyes 20, del 8 al 11, y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará y de que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que Jehová hará esto que ha dicho: ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Ezequías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. El hombre dijo: Seré honesto contigo, tengo miedo de morir. Apuesto a que la evolución es cierto. Ya sabes, cuando mueres, eso es todo lo que hay. Como en no hay Dios, no hay día del juicio, no hay infierno. Si los profesores universitarios del mundo están equivocados, tengo un montón de problemas.
Ahora tú tienes el registro.